El auge del ahorro minorista y de la inversión en fondos es una de las consecuencias inesperadas de la pandemia de coronavirus. Mientras tanto, los expertos del sector turístico están pendientes de las aperturas de los países y tratan de calibrar la reactivación por etapas de todo el sector. Hola, soy Magdalena Martínez y este es el podcast viajero de Found Society. Hablaremos de la actualidad financiera con nuestros corresponsales en las Américas y Europa. Alicia Jiménez entrevistará a Lorenzo Coletti, Senior Sales Manager de Pictet AM, y además Blanca Durán, de la agencia de viajes Día Libre, patrocinadora de Millas y Billions, nos traerá las últimas novedades sobre cómo viajar en esta etapa de la pandemia. El auge de las plataformas de inversión retail en Latinoamérica, una gran oportunidad para los fondos. La situación es especialmente interesante en México y es el tema central de nuestra revista Américas de septiembre, como nos cuenta nuestra corresponsal Gabriela Huerta.
Gracias, Magda. Pues sí, esta pandemia nos ha dejado muchas cosas y entre ellas un impresionante crecimiento en la industria de fondos. Y es que si bien aún falta muchísimo por andar para avanzar en temas de inclusión financiera e inversiones en México, el segmento de los inversionistas retail del país está despertando y tanto distribuidoras como fintechs y grandes bancos toman nota. De hecho, de eso hablamos en la próxima revista impresa de Fund Society, donde nos acompañan especialistas de firmas como Franklin Templeton, BlackRock, Vanguard, Principal, Fintual, GBM, Bursanet de Actinver, Banorte, HSBC y BBVA, quienes nos cuentan qué es lo que están haciendo para acceder a este mercado con muchísimo potencial y que hasta ahora no había sido explotado. Pero como no me puedo despedir sin darles un poco de sustancia, les platico que Mercado Libre, sí, la plataforma de e-commerce que para nada asociamos con el sector financiero, tiene en su brazo de Asset Management, donde ofrece un fondo de renta fija gubernamental, más de $810 millones en activos bajo administración. Como dato, previo a la pandemia y el lanzamiento de este producto en México, contaban con $170 millones. Así que no se pierdan de esto y más en la próxima edición para las Américas de la revista The Fund Society.
Gracias, Gabriela. Los expertos del sector turístico están observando ya un efecto rebote con miles de personas que están haciendo viajes de revancha sobre las oportunidades que perdieron a causa de la pandemia. Los viajes de negocios individuales se reanudan poco a poco y el último segmento, el de congresos y grandes eventos masivos, todavía tardará en llegar. En lo inmediato, lo principal es la reapertura de fronteras, como nos cuenta Blanca Durán de la agencia Día Libre.
Parece que la apertura de los países son cada vez más claras y nos van a facilitar muchísimo los viajes. Yo quería enviar un mensaje claro de viajar, pero viajar siempre informándose muy bien de las regulaciones de cada país, sobre todo en embajadas, consulados, policías de fronteras y IATA. IATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la cual tiene una página web, iatatravelcenter.com, donde tenemos un mapa con las regulaciones de cada país vigentes por COVID. También es muy importante no dejar atrás las regulaciones que siguen vigentes en concepto de visas, vacunas, expiración de los pasaportes, porque las aerolíneas están informando de las reglas COVID, pero las regulaciones de cada país siguen vigentes. Es muy importante también tener en cuenta estas regulaciones, que estamos viendo que hay gente que se le está olvidando. Y bueno, la noticia estrella de la semana, claro, la apertura a principios de noviembre de los países vetados por Estados Unidos, que esperamos que todavía no es oficial porque no está en ningún sitio, pero sí parece que sea algo que vaya a pasar. junto a Argentina y Uruguay. Entonces, muy buenas noticias para los viajeros y muy buenas noticias para empezar a viajar un poco más tranquilos. Un abrazo a todos.
Gracias, Blanca. Añadimos que Chile también anunció la apertura de fronteras y nos vamos ahora con Alicia Jiménez y su entrevista con Lorenzo Coletti de Pictet Asset Management.
Hola, quiero dar la bienvenida a Lorenzo Coletti. Él es Senior Sales Manager en Pictet Asset Management, dedicado a los mercados de Iberia y Latinoamérica. Hola, Lorenzo, ¿qué tal?
Hola, Alicia, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien. ¿Nos podrías primero contar cuál es tu rol en Pictet? Ahora mismo llevas más de 20 años en la firma, con lo cual habrás visto de todo.
Correcto, sí, yo llevo 21 años en Pictet. Empecé en Milán en 2001 y cubrí ahí el mercado italiano en el equipo comercial. En 2005, por razones profesionales y personales, me vine a Madrid y desde 2005 también llevo en el equipo comercial y cubrimos España y toda la península ibérica y también buena parte de América Latina, donde cubrimos tanto clientes institucionales como distribuidores de bancas privadas, por ejemplo.
¿Hace mucho que no viajas a Latinoamérica con la pandemia?
Pues mira, volví un día 12 de marzo a Madrid desde Montevideo. Estuve en Uruguay unos días y me tuve que venir corriendo porque siendo italiano ya veía lo que iba a venir, ¿no? Porque Italia empezó un poquito antes la pandemia. Así que desde el 12 de marzo de 2020 no he viajado y no he vuelto a América Latina.
Imagino que con muchísimas ganas de regresar, como nos pasa a todos.
Sí, correcto. A mí me encantaría volver a la rutina anterior.
Estupendo. Vamos a hablar de inversión temática. Es un enfoque en el que Pictet ha sido pionero desde los años 90. Creo que tenéis 12 estrategias dedicadas a distintos temas de inversión. Háblanos un poco sobre cómo identificáis estas tendencias y qué flujos observáis dentro de lo que es el mercado europeo comparado con el latinoamericano.
A ver, nosotros sí, efectivamente, empezamos a mediados de los 90 a invertir en temáticas de inversión y tenemos hoy las dos individuales que comentas, más algunas que son multitemáticas, que son tres estrategias en este caso. Nosotros empezamos a estudiar las temáticas en base a las megatendencias. Nos apoyamos en el Instituto de Copenhague de Estudios Futuros, que nos ayuda a identificar cuáles son las megatendencias más importantes. Y luego nuestros equipos de gestión con una serie de comités consultivos identifican cuáles pueden ser las temáticas más relevantes, si tienen un universo de inversión suficientemente grande, empresas líquidas, muy interesantes, donde haya un crecimiento a futuro. Entonces, tenemos muchas ideas sobre la mesa, ¿no? Porque no todas son factibles y esa es básicamente, en muy pocas palabras, cómo identificamos una nueva idea. Ahora, los flujos.
Sí, perdón. Sí. Continúa.
Los flujos en los últimos años han sido claramente muy fuertes, ¿no? Yo empecé en 2001, el primer día de trabajo me dieron a estudiar el fondo Pictet Water. Y en la época nos escuchaban todos, pero no había muchas entradas, ¿no? Pero desde 2016, yo diría, los flujos se han casi triplicado. Y de hecho, los activos en temáticos en general han pasado de 200.000 millones a 600.000 millones a nivel global. En nuestro caso, se han casi más que triplicado y seguimos siendo líderes en gestión activa temática. Y me preguntabas por Europa y América Latina. Aquí hay una diferencia muy importante. Hay un fuerte aumento de la inversión temática en Europa. Sabemos que per cápita en Europa, en países como España, Francia o Alemania, per cápita hay $700 invertidos en fondos temáticos. En Italia, por ejemplo, hay casi el doble, casi 1.400, o en Suiza llegamos a 5.000. Pero en América Latina, sí, dime, perdón, Alicia.
Sí, no, simplemente te quería preguntar, ¿estas inversiones son más de inversor institucional, de fondos de pensiones en Europa o es también del inversor retail?
Yo te diría que sobre todo el inversor retail y de los y de la inversión de, digamos, de discretion y portfolio management, ¿no? De los gestores discrecionales que gestionan carteras de para clientes finales. El institucional está ha llegado ya, está ahí, y quizás sea el último que sea que ha llegado a este tipo de inversión. Algo que no hemos visto en América Latina, por ejemplo, donde per cápita la inversión es mucho más baja, excepto Uruguay, donde llegamos a casi $300. En el resto de Latinoamérica estamos por debajo de los $30 per cápita y los fondos de pensiones todavía no han entrado, por lo menos han entrado poco de momento.
Ya veo, ¿y tú a qué crees que se debe esto? ¿Es una cuestión de educación financiera? ¿No saben dónde colocar el fondo temático dentro de la asset allocation de las carteras? ¿A qué crees que se debe esta diferencia?
No creo que sea educación financiera, sin duda, porque la educación financiera en el sistema de fondos de pensiones en América Latina es muy alto, por ejemplo. Pero es verdad que sigue ligado al paradigma de la inversión por regiones y sectorial. Y eso es un paradigma que de alguna manera se ha roto un poquito en otros países como Europa, pero no es en todos los países de Europa, pero en la mayoría de ellos sí. Y creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? Que llegará, y de hecho lo estamos viendo, estamos teniendo muchas reuniones con clientes institucionales de América Latina sobre inversión temática. Quieren entenderla y quieren entender qué rol puede tener dentro de una cartera global.
¿Y qué temáticas te parecen más atractivas en este momento? Recientemente hablábamos con vuestra Client Portfolio Manager de Nutrición, por ejemplo, y también con la de Clean Energy. Son dos estrategias que la verdad son realmente fascinantes, especialmente la de Nutrición, muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora.
Sí, hasta ahora se ha hablado mucho de tecnología, del futuro, digamos, del mundo desde el punto de vista tecnológico, pero es verdad que la nutrición es un reto que está empezando, porque es un reto medioambiental, porque vamos a tener una muy fuerte presión sobre recursos naturales como agua, como suelo, biodiversidad, porque la demanda va a aumentar, vamos a ser muchas más personas, ¿no? De cara a futuro. Y hay un gran desperdicio de alimentos. Y además hay un reto social, porque notamos también un aumento de la obesidad o de la malnutrición, contaminación de alimentos que dan lugar a enfermedades y virus, etcétera. Con lo cual, una serie de retos que el futuro de la nutrición tiene que resolver. Eso a través de compañías, por ejemplo, que aumentan el contenido nutricional, compañías activas en maquinarias agrícolas, irrigación de precisión, en salud animal o en logística para evitar el desperdicio que comentaba antes, ¿no? Eso en unas palabras, creemos que vamos a pasar de una necesidad de dar de comer a mucha más gente, o sea, aumentar la cantidad de comida, pero sobre todo aumentar la calidad de la alimentación. Y eso es básico para que sea sostenible también todo el sistema en el que vivimos.
Ya veo. Y estos fondos, por ejemplo, en el sector de la nutrición pensamos en alimentación y bebidas, pensamos en un sector que generalmente suele ser defensivo, pero supongo que también habrá un crecimiento de, o, perdón, un componente de crecimiento, de investigación, de nuevas tecnologías en estos fondos temáticos.
Sí, sin duda, ¿eh? La nutrición claramente está compuesta principalmente por empresas que pertenecen al sector del consumo básico. Entonces tiene esta componente defensiva que hemos notado, por ejemplo, en momentos malos de mercado, como fue el primer trimestre del año de 2020. Pero sí que hay un fuerte crecimiento, hay mucha tecnología detrás y de hecho nosotros calculamos la pureza de algunas de estas grandes empresas de alimentación en base a cuánto dedican a investigación y desarrollo en nuevos tipos de alimentos, nuevos tipos de ingredientes para aumentar, por ejemplo, el contenido nutritivo, ¿no? O en la maquinaria agrícola, la tecnología que hay detrás es cada vez más fuerte. Entonces, hay esa componente también de crecimiento y no tanto clásica defensiva de consumo básico.
Ya veo. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirme me gustaría hacerte dos preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. En primer lugar, después de esta pandemia, a la que ya poco a poco estamos llegando a su fin, ¿cuál sería tu primer viaje soñado, tanto desde el punto de vista personal o profesional? ¿A dónde te gustaría ir?
A ver, de un punto de vista personal, me encantaría ir con mi familia, los seis, mi mujer y los cuatro niños, a algún sitio, los seis solos. Entonces, a esquiar, a mí me encantaría ir a Japón, a conocer la cultura japonesa, pero también a esquiar a Japón, que es uno de los sitios que parece más
Muy
impresionante.
exótico.
Eso es, muy más impresionante para el esquí.
Sí, bueno, es una buena opción. Y luego, por último, que seguro que has viajado muchísimo como todos nosotros en este sector, ¿cuál es tu aeropuerto favorito? ¿Dónde te sientes más a gusto?
Mira, siendo italiano te lo digo, pero porque cada vez que vuelvo al aeropuerto de Roma, como ya no vivo en Roma, me siento otra vez en casa. Hay una vez que bajas del avión, el mar está al lado y notas unos olores muy típicos de la ciudad, y a mí me encanta eso. Con lo cual, Roma te diría que es un aeropuerto que hay que ver alguna vez.
Claro que sí, a mí me pasa lo mismo con Barajas. Yo que vivo en Miami, pero viajo a Madrid, de donde soy originaria, y me pasa exactamente lo mismo con el aeropuerto de Madrid. Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias por todo y te agradecemos tu tiempo y esperamos verte pronto en Uruguay o en Chile o en alguno de los países latinoamericanos que visites.
Perfecto, muchísimas gracias, Alicia, ¿eh?
Hasta
Y
luego,
gracias por
adiós.
invitarme.
Adiós,
Adiós.
gracias.
Adiós.
Precisamente hablamos de Japón, porque recientemente el pasaporte de ese país apareció como el más valorado del mundo. Nos lo cuenta desde Madrid Beatriz Zúñiga.
A medida que los programas de vacunación avanzan, los viajes internacionales regulares parecen estar más cerca. Según la publicación del último Heinlein Passport Index, Japón se ha convertido en el pasaporte más poderoso en el actual contexto pospandémico, ya que da acceso a 193 destinos de todo el mundo sin visado. Singapur se mantiene en el segundo puesto, dando la posibilidad de ir a 192 destinos sin visado a la llegada, mientras que Alemania y Corea del Sur vuelven a compartir tercer puesto, permitiendo cada uno el acceso a 191 destinos. Los últimos resultados de este índice indican que la brecha de la libertad de viaje es ahora la mayor desde que comenzara a publicarse en 2006, ya que con un pasaporte japonés se acceden a 167 destinos más que los ciudadanos de Afganistán, que solo pueden visitar 26 destinos en todo el mundo sin obtener un visado por adelantado.
Muchas gracias, Beatriz. Nos vamos ahora a Chile, donde la firma Moneda AM ha protagonizado una importante fusión con la brasileña Patria, como nos cuenta nuestra corresponsal Javiera Donoso.
Hola Magdalena, muchas gracias. Hace poco se anunció lo que sin duda será una de las grandes plataformas latinoamericanas de inversiones. La brasileña Patria Investment se fusionará con la gestora boutique chilena Moneda Asset Management, lo que resultará en una plataforma de 25.900 millones de dólares en activos administrados. Según las firmas, la decisión viene a potenciar la oferta de productos de Patria, sumando a la mayor plataforma de crédito en América Latina y creará una mayor exposición geográfica para la firma combinada. Esta operación es solo el último episodio en una progresiva historia de estrechamiento de lazos entre el mercado brasileño, que tiende a limitarse a actores locales, con el resto de la región. El año pasado, por ejemplo, la misma Moneda firmó una alianza con XP Investments para entregar opciones offshore a clientes brasileños. Esto sucede en un entorno en que la baja de las tasas de interés en Brasil ha dejado a algunos inversionistas buscando opciones para hacer rentar su capital, lo que ha impulsado, por ejemplo, a la industria doméstica de hedge funds. Si bien la tasa de referencia Selic ha subido hasta 5,25% desde el piso de 2% que tenía en febrero de este año, todavía está lejos del 14,25% donde se encontraba en septiembre de 2016.
Gracias, Javiera. Echamos un vistazo a la inversión de riesgo, ya que varios informes vienen señalando su crecimiento en este año 2021, como nos explica Marcelo Soba. Adelante, Marcelo.
Así es, Magdalena, las bajas tasas de interés reales y los elevados beneficios empresariales han apoyado a los mercados de renta variable y todo indica que hay pocos motivos para dudar de que la tendencia alcista continúe. Pero la dificultad de hacer previsiones fiables durante una pandemia hace que los expertos sean cautelosos al momento de hacer sus análisis. Si bien el verano boreal ha sido benevolente con los inversores, la pregunta es ¿qué es lo que sigue en los mercados? Es probable que los bonos del Estado de los países industrializados presenten una rentabilidad total negativa en su mayor parte, mientras que los bonos corporativos con calificación de grado de inversión apenas llegarán a números positivos. Solo los bonos de alto rendimiento y los valores asiáticos parecen más prometedores, según los expertos. Sin embargo, en lo que respecta a los bonos chinos, DWS se mantiene escéptico. En este contexto, la combinación de un entorno de bajas tasas de interés y la preocupación por el aumento de las tasas de inflación sigue haciendo atractivas a las inversiones alternativas y la región de Américas ha sido durante mucho tiempo un destino atractivo para los inversores en activos alternativos. Según Preqin, los fund managers de América del Norte han asegurado un poco más de 4 billones, o trillions en inglés, de dólares en compromisos durante los últimos 6 años, de los cuales los fondos de capital privado recaudaron 2,31. En esta región, América del Norte, los alternativos se han mantenido resistentes a la pandemia por dos principales motivos. El primero, la economía de Estados Unidos es la más grande del mundo. Y el segundo, tiene una gran base de inversores institucionales. Sin embargo, desde Preqin alertaron que el mensaje en América Latina es menos claro. Las inversiones de capital se han visto atrofiadas por los riesgos políticos y sociales y el crecimiento de los activos en la región ha sido lento. A pesar de estos desafíos, la industria de capital privado se ha mantenido estable con un total de 29 mil millones de dólares de activos bajo administración, incluidos 7.700 millones en dry powder. Por otro lado, la consultora KPMG analizó que la actividad de recaudación de fondos en Estados Unidos continuó al rojo vivo durante el segundo trimestre de 2021, con un total recaudado hasta la fecha apenas por debajo del récord anual anterior. Esto está impulsando a algunos inversores institucionales y menos tradicionales a invertir en fondos liderados por firmas de capital de riesgo de gran éxito, lo que aumenta aún más los totales de recaudación de fondos, agrega KPMG. Se espera que la inversión en capital de riesgo se mantenga fuerte de cara al tercer trimestre de este año, particularmente en las áreas como fintech, automotriz, sobre todo si pensamos en los autos eléctricos, y la inteligencia artificial. Pero además podría haber un interés creciente en las soluciones de logística y cadena de suministro. También es esperable que crezca la inversión en tecnología agrícola y tecnología alimentaria, particularmente en áreas como el envasado. Por último, la inversión en tecnologías relacionadas con las tiendas digitales y las compras sin contacto, por lo que estimamos que el capital de riesgo seguirá siendo la tendencia de los inversionistas.
Hasta aquí Millas y Billions. Este podcast está disponible en foundsociety.com, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y ha sido posible gracias a la colaboración de Día Libre y de Pictet AM. Sigue Millas y Billions en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify y por supuesto en foundsociety.com, donde encontrarás todos nuestros episodios. Comparte si te ha gustado y suscríbete a nuestras newsletters si no lo has hecho ya para estar al tanto de todas las noticias de la industria del wealth y asset management. Hasta pronto.